Pitaya.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Philip. Oigan, chicos, ustedes saben que a mí me tocó trabajar en la radio pues cerca de 20 años. Es un medio de comunicación que en lo personal me trae muchos recuerdos, mucha nostalgia y es un medio al que yo le tengo mucha gratitud. Pero fíjense que estar al aire en la radio no es cosa fácil, créanme que no. Y estar más de 27 años con un proyecto, además de todo exitoso, es prácticamente misión imposible. Pero ¿qué sucede? Que a finales del año pasado, a finales del 2023, oigan, ahora sí que nos quedamos con el ojo cuadrado, porque pues nos vamos enterando que el programa de La Taquilla, un programa súper afianzado, súper exitoso, además de todo, salía del aire. Y todos dijimos, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, se suponía que todo estaba bien, se suponía que todo estaba perfecto, hasta que de la noche a la mañana, pues se da esta salida del programa de La Taquilla. Fíjense ustedes que para poder hablar un poquito tanto de La Taquilla, pero de otras cosas también, pues podemos hablar con René Franco de su vida personal, de sus proyectos, incluso de sus escándalos, porque ha tenido muchos también. Aquí hoy en el canal del Philip les quiero presentar al muy franco René. René Franco, hola, ¿cómo está, René? Bienvenido. Philip,
¿cómo estás?
Muy bien, René, muchas gracias. Gracias primero que todo por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros, René.
Muchas gracias, Philip. Al contrario, muchas gracias y saludos a todo tu público, que sé que es amplio. Así es que muchas gracias, mi querido Philip.
Cuéntame. Bendito sea Dios. Sí, bendito sea Dios, fíjate que tenemos esa oportunidad de ser favorecidos con el público y creo que todos los que estamos aquí, pues luchamos por eso, ¿no, René? Todos los días. Oye,
por lo visto, sí.
Platícame una cosa, René. Has trabajado tanto tiempo en la radio y en la televisión también, pero de pronto surgen las redes sociales. ¿Tú cómo ves este cambio? ¿Positivo, negativo, para bien, para mal, te afectó? ¿Cómo ha sido esta transición?
Bueno, buenas noches, mi querido Philip. Primero, afectó a todos, absolutamente a todos, el tema de la distribución de audio y video por internet. Así de fácil. Y la distribución de audio y video por internet, en realidad estamos haciendo televisión. Esto que estamos haciendo tú y ahorita es televisión, ¿sabes?
Claro.
¿Por qué? Pues porque lo es. O sea, la tele nada más es la distancia. Telefonía, te suena. Telegrafía, se escribe. Claro. Telequinesis, se mueve. Televisión, se ve. Entonces, esto es televisión. Esto es televisión. Entonces, también forma parte de mi expertise y es lo que yo hago. Yo hago televisión. Entonces, surgió un nuevo medio de distribución de televisión, que antes era ondas de radio, después fue por un cable. También el satélite mandaba señales. Hay todo tipo de distribuciones por televisión. Incluso algunos eran, no sé, MBS tenía su propia cajita. Y ahora el internet, o la internet, mejor dicho, pues es otro medio de transmisión de audio y video. Simplemente se comprimió lo suficiente para hacerlo y entonces se convirtió en un negocio. ¿Cómo se hace ese negocio? Pues ya veremos. Pero es un medio del cual tú puedes hacer televisión o puedes hacer los formatos de radio, que hoy los conoce la gente como podcast de audio. Pero están totalmente difuminados por todas partes. Entonces, no, yo siento que nos afectó a todos.
En el caso particular, en el caso tuyo, ¿en qué fue esta afectación, René?
En que yo siempre me quiero desarrollar para adelante, no para atrás. O sea, yo no soy una persona que le guste quedarse en el mismo lugar toda la vida, cobrando el mismo sueldo toda la vida. No me gusta. Yo he renunciado a sueldos muy importantes en mi vida y este fue uno de ellos. Yo renuncié al salario o al sueldo del Tenorio Cómico en su momento, que era muy importante.
Muy exitoso, muy exitoso.
Y renuncié. En el pico del Tenorio yo renuncié, al cuarto año. En Tómbola, era muy buen sueldo y yo renuncié. No quise seguirlo haciendo. Bueno, de Televisa Networks yo me fui. De Grupo Fórmula yo me fui. Entonces, no está fácil porque cada vez que se hace es un riesgo. Pero si no te mueves, ¿en dónde vas a estar? ¿Dónde te vas a quedar, no?
Es un claro, tema. Claro. Y ahora justamente que hablas de eso, la taquilla como tal, ¿es un concepto tuyo, René?
La taquilla, el sí, completamente, totalmente mío. Todo lo que la taquilla ha sido durante los años es mío. Yo lo he hecho, yo he decidido quién entra, quién está, cuándo, cómo, por qué, y he tenido que tomar todas las decisiones y además he hecho todos los negocios y le he pagado a todas las personas que han estado involucradas.
Qué padre. Oye, pues vamos un poquitito para atrás y platícame algo. ¿Naciste en la Ciudad de México?
Así en Ciudad de México, sí, así es.
¿Dónde creciste, René?
Ciudad de México también. Colonia San Pedro de los Pinos, Colonia del Valle, más o menos.
San Pedro de los Pinos, muy cerquita de Tacubaya, ¿no? ¿Te
Muy cerca
tocó?
de Tacubaya, aunque son diferentes las colonias, porque Tacubaya, por la época o por la edad de la Ciudad de México, era un lugar de descanso. La gente tenía ya haciendas en Tacubaya, y San Pedro de los Pinos es una colonia más nueva y es una
Sí.
colonia completamente residencial, aunque antigua.
Mira qué padre. Oye, y tus papás, platicando un poquito, ellos ¿a qué se dedican o qué se
Mi
dedicaron?
padre es ingeniero en electrónica. O sea, imagínate nada
Ah.
más que el poli, en los tiempos en los que mi padre estudió, que él tiene 87 años y vive, se graduó de ingeniero en electrónica. Y mi madre es maestra normalista para jardines de niños. Esos son mis padres, Toño y
Wow.
Silvia.
Wow, qué padre. Oye, ¿y tus hermanos?
Mi
¿Tienes
hermano
dos?
Carlos vive en Querétaro, mi hermana Giovanna vive en España y mi hermano Toño vive en la Ciudad de México.
Tres.
Es un medio hermano Toño y aquí estamos.
Oye, pues qué padre. Cuando tú eras chiquito, cuando estabas niño, ¿qué superhéroe era lo máximo para ti, René? Que tú decías, yo de grande quiero ser.
Ultraman. Ultraman, pero yo no quería ser Ultraman. No, no, no. Ultraman era un héroe grandioso japonés que me encantaba, pero yo quería ver pelear a Ultraman. Yo no quería volverme Ultraman. Yo me
Oh.
quería volver el Spirit. El Spirit, más te lo voy a enseñar. Espérame un
A
segundo.
ver, a ver, a ver, a ver.
Le voy a enseñar el Spirit para que luego no me pregunten. Aquí está.
Sí, por
Este
favor.
es el Spirit. ¿Lo ves?
Claro.
El Spirit. Diseñado por Will Eisner como un superhéroe, fue diseñado como un superhéroe porque en aquel entonces las revistas pedían superhéroes. Era la época de Batman y Superman.
Sí,
Y
sí,
este
sí.
es un policía. Se llamaba Denny Colt. Y Denny Colt se enfrenta al Doctor Octopus, que le echa un líquido y se muere. Entonces lo entierran en el cementerio de Wildwood. Y ahí despierta. Y entonces se da cuenta que tiene la oportunidad de pelear contra el crimen sin estar vivo. Y entonces es el Spirit. Ahora él usa un fedora, un sombrero fedora, utiliza una corbata, clarísimamente es el nudo, y el traje es cortado al centro y es de dos piezas, no usa chaleco. Bueno, este es el look de René Franco.
Oye, es
De
lo
ahí
que te iba a
salió.
decir.
De ahí
Oye,
salió.
René, justamente, fíjate que yo siempre tuve la idea como de que el sombrerito era por películas de gángster o películas así como de esa época, de los intocables, y yo dije, pues seguramente de ahí, o alguna manda, o alguien
Es
le
la
regaló el
época,
sombrero.
no, es la época. El Spirit nace por ahí de los años finales de los 30, principios de los 40. Y
Ajá.
toda su estética es de cine negro. Entonces, sí, claro que la tiene. Hay una película que hizo Frank Miller y no es tan buena, pero ese es el personaje con el cual me identificaba yo más. Lo publicaban Populibros de la prensa.
Oye, ahorita fíjate, escuchándote hablar, digo yo lo sé porque he seguido tu carrera. Sé que eres culto, sé que eres leído, sé que te gusta viajar, sé que te gusta el asunto un poquito más cultural. ¿Cómo es que de pronto dices, podría hablar de esto, pero mejor me voy a los espectáculos?
No, seguí hablando de todo. Acuérdate que la taquilla es lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. Yo he seguido hablando de todo y he seguido viendo todo. O sea, yo puedo reseñarte a Yuridia o
Sí.
puedo reseñarte un concierto. A lo mejor yo pensaba que no con la misma calidad, pero creo que sí. Lo que pasa es que yo primero fui reportero de cultura. O sea, yo empecé en el periódico El Economista en 1990 reporteando cultura. Yo era chacalero, pero de las conferencias de Rafael Tobar y de Teresa y todo esto. Después de eso, 4 años después me ofrecen la sección del Economista, del periódico El Economista, y me quedo como editor. Y un día Rafa Martínez me publica en el Teleguía y de ahí me invitan a todos los programas de espectáculos. Dije, bueno, vamos a ver qué tal está esto. Y eso fue lo que pasó. Por eso algunas personas creen que yo formo. O sea, es que a mí me puedes formar ahí con Origel, Marta, Gustavo Adolfo, Pat, con todos me puedes formar
Sí,
ahí.
sí, sí.
¿Sale?
Sí, claro.
Pero a veces estoy y a veces no estoy. O sea, me puedes formar también como trabajador con los comediantes de stand-up. 10 años, los más
Es
importantes de
correcto.
México. Me puedes formar ahí con los traductores de comedias musicales profesionales. O me puedes formar ahí con los productores de teatro. O me puedes formar ahí con un actor, o me puedes formar ahí como un productor, o me puedes formar ahí como quieras. Y
Pues sí.
una de las más visibles es la de prensa de espectáculos. Por eso la gente dice que yo soy un periodista de espectáculos nada más, pero no, yo he hecho harta cosa. Lo que pasa es que me
Oye,
divierte mucho hacer eso.
¿Es cierto que incluso has compuesto canciones? ¿O eso me lo...?
Estoy componiendo canciones, de hecho. ¿Neta? O sea, a mí me invitó Mónica Vélez. Mónica Vélez es una gran compositora, es la directora del Taller de Composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y textualmente ella me lo dijo, ella me persiguió año y medio a mí para componer con ella. Cosa que yo no entendía ni por qué, pero cuando fui a componer dos canciones con ella, me di cuenta que la mujer era un genio y que yo tenía un gran talento para componer. Tengo un gran talento para la música, desde chiquito.
¿Tocas algún instrumento?
Tocaba la guitarra. Tocaba la guitarra y la estudié 10 años, estudié música, pero no quiero tocarla, no tengo ganas, no era lo mío. Tengo mucha habilidad para la música y finalmente lo que mejor la he encontrado es en la composición y la producción. Entonces tengo canciones con Fato, con Edgar Oceransky, con Rodrigo de la Cadena. Ahorita tengo una por estrenar con Carlos Cuevas. Estoy haciendo y produciendo música también y componiendo canciones.
¡Qué loco! O sea, fíjate cómo a veces uno piensa y dice, pues yo tengo un talento en la vida, ¿no? Que Dios nos dio o a quien creas y pues ahí lo voy desarrollando. Pero que te dé tanto, René, tampoco, pues hay que abusarla.
Yo creo que es un poco de atreverte, ¿sabes?
Sí.
O sea, es como de, bueno, ok, vamos a hacerlo. Y sí, efectivamente, yo tengo muchos talentos y muchos de ellos los he aprovechado como yo he querido nada más. Pero como no me he clavado en uno, tampoco soy reconocido como un gran talento de ninguno de ellos. Y no he sido exhaustivo en hacerlos. Entonces, no me clavo en uno, pero pues, técnicamente yo soy periodista, compositor, actor, productor, escritor, soy muchas cosas, cosas.
Y también estudiaste diseño industrial, ¿cierto?
Soy diseñador industrial de la UAM de Azcapotzalco y por lo tanto conozco el flujo de procesos y por lo tanto así es como produzco. O sea, es de noche llegué, yo lo producía, la taquilla, 27 años lo produje yo y el flujo de producción es mío.
Que incluso también trabajaste diseñando escenografías.
Al principio mi amigo Rodrigo Johnson me encargó una escenografía en el CREA y luego me encargó partes de una escenografía en el Foro Juan Ruiz de Alarcón. También he tenido ese trabajo en un momento dado. Es una jalada, ya sabes.
No, pues no, definitivamente no, porque no lo hace cualquiera.
No, porque se estrena, luego le pierdes el dinero, o sea, es muy fuerte, porque luego lo ganas y te lo roban, y así es como muy grueso. Pero bueno, ¿qué te digo? O sea, tengo habilidades y las hago. Ahora, ahorita estoy haciendo la taquilla. La taquilla la estoy haciendo para YouTube, Facebook, Spotify, Amazon, Apple y iHeartRadio. Y está saliendo en Instagram, TikTok. En TikTok ya la van a poder ver el programa. Sí, claro. Comenzamos el 11 de marzo y vamos con un programa todos los días de lunes a viernes y ya hemos entrevistado a cualquier cantidad. Pero mira, esta semana nada más las entrevistas fueron con Coque Muñiz, Alex Lora, Edgar Oceransky, que sale mañana. O sea, es realmente un tema. Jorge Alberto Aguilera salió el lunes. Ya vino Susana Alexander, María del Sol, ya estuvo Lorenzo Antonio, ya estuvo Celia Lora. O sea, el programa continúa y continúa y continúa, lo cual es maravilloso porque es el mismo programa. Yo ahorita estoy sentado aquí, construí un set como de televisión, como el del escritorio y el sillón para las entrevistas más uno a uno. Ajá. Y construí un set como de radio allá para los debates y el radio. Y tengo a mis colaboradores, tengo a Norberto Campos, a Cristín Escobar, tengo a Daniel Moada, a Scarlett Garza. Ahora está Nelly Sanoja también de Tijuana, San Diego, Cecilia Kiune, Vicente Gutiérrez. Estamos haciendo el programa.
Oye, entonces la taquilla nunca se detuvo, o sea, la taquilla...
Sí, sí se detuvo. Se detuvo del 29 de diciembre de 2023 al 11 de marzo del 2024. Así como se detuvo antes de agosto del 2000, creo que era 8, y luego regresó por ahí de septiembre, octubre, porque fue la transición de MBS a Fórmula y ahora es la transición de Fórmula a Independiente.
Y ahora, bueno, cuando hablas de lo de MBS, cuando saliste de MBS, te fuiste a Radio Fórmula. Ahora no, que...
Sí, bueno, sí, así, digamos que sí, así sí.
Sí. Ahora que ya no estás en Radio Fórmula, ¿buscarías entrar a otro grupo radiofónico o ya de plano te quedas a las redes sociales?
No lo estoy buscando. Yo quiero que este programa funcione para Internet, porque es lo que viene y porque el año pasado la mayor cantidad de la publicidad en México se descargó en Internet. Sí. Radio en México se llevó el 4% de la publicidad.
Sí.
Fue una baja brutal. Entonces, se está saliendo la televisión de sus cabales. Ya no existe solo en la televisión, existe por todas partes. Y lo que yo estoy haciendo aquí es una producción de tele. De hecho, el tema ahorita es aguantarla para que funcione, y mi labor ahorita es conseguir el dinero. O sea, yo ahorita tengo que, ya la acabé, ya está lista, está corriendo, está funcionando, ya me puedo mover, estoy dando consultorías y ahora tengo que meterle y conseguir para trabajar para que el dinero me permita tenerla aquí hasta que solita jale, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo. Y si alguien quiere una versión de radio, de televisión, se la hago, pero igual se la hago desde aquí, ¿eh?
Mira, lo que pasa es que sí, ahora ya no tenemos esos impedimentos, por ejemplo, de las antenas, ¿no? Que decían, a nivel local, a nivel nacional, a nivel estatal. No, ahora la internet nos da la bendita libertad de decir, llegamos a Japón, a China, a donde sea. Bueno, a China no, porque no hay Google, ¿no? Pero a casi a cualquier parte del mundo, y creo yo que eso es un avance tremendo, porque además en muchas cuestiones, en la parte sobre todo de radio, todavía la gente como que le falta mucho para adentrarse, pero en el momento que reviente, René, no,
es que esto ya es, o sea, todos los días se suman programas y todos los días importantes personajes de la televisión y el radio se suman al internet. No es nuevo, está sucediendo y va a seguir sucediendo.
Claro, ahora, fíjate que ahorita tocas un punto muy interesante. Cuando tú sales de Radio Fórmula, sale también Javier Poza. Yo no sé si tuvo que ver con tu salida o no, pero sale Javier Poza, sale Oscar Mario Beteta también, sales tú de Radio Fórmula, y muchos de esos comunicadores que ahora van saliendo, están entrando al mundo de las redes sociales. ¿Esto qué será? ¿El fin ya de la radio comercial?
No, todos fueron por razones diferentes. Mira, ¿sí? La radio comercial no va a morir porque...
Nunca.
Porque así como no han muerto los periódicos de empresas, no va a morir la radio comercial. Es un tema de gusto. Se ha reducido mucho por la accesibilidad del medio. Mira, Javier Poza fue un tema aparte. Yo no sé exactamente qué sucedió, pero sí sé que creo que el tema fue el tema de Regil. O sea, que Regil tenía una propuesta de negocios, pero necesitaba ese horario. El horario de Javier. O sea, eso fue lo que yo escuché, pero yo no lo sé, porque yo de Oscar Mario Beteta escuché que propuso un negocio y no se lo aceptaron, pero se lo aceptó el Heraldo y se fue para el Heraldo. Eso también es lo que sé. De Flor Rubio sé que dejó la estación y salió. También después me enteré que se salieron Martinoli, García y el jefe Vargas. Yo no lo intenté así. Yo me fui. De repente, un relajo. Yo no me preguntes qué fue lo que pasó, pero eso pasó. Pero yo ya estaba en otra cosa. Yo ya estaba armando este estudio. Yo estaba trabajando para otra cosa. Yo acabé muy bien con Grupo Fórmula y ya. O sea, cuando yo termino, me voy a otra cosa y estoy en otra cosa.
Perfecto. Oye, René, fíjate que ahorita, bueno, no ahorita, ¿no? Pero ya ves que están regresando pues estos reality, ¿no? Que si la Casa de los Famosos, que si el Big Brother y todo eso. Tú estuviste en uno, ¿no?
Esa es otra de mis áreas de experiencia, los reality shows. Fíjate, yo estuve cuando surgieron los reality shows, yo pensé que no iban a durar. Yo debo haber dicho en la taquilla que les daba un límite para vivir, pero no pensé que siguieran existiendo. Y siguen existiendo. Entonces primero me contrataron para la Academia 1, originalmente. Sí, yo hacía un programa que se llamaba El Recreo.
¡Anda!
Con Pamela Cerdeira y con Luis Michel. Yo llamé a Pamela Cerdeira para ese programa. Y León estaba ya dentro de TV Azteca y él estaba formando parte de esta idea de hacer un programa que levantara la Academia. Sí. Entonces, el programa yo lo diseñé editorialmente y lo conduje durante varios años. No esperaba que fuera eso. Yo creía que iba a ser solo la Academia 1 y listo. Yo estaba muy contento con eso, pero de repente lo continuaron. Y continuaron la Academia 2 y luego hicieron uno que se llamaba El Conquistador del Fin del Mundo. Y luego yo me quería ir y me invitaron a Big Brother. Y luego me regresé a la Academia en lugar de irme al Big Brother que me invitaron porque no me ofrecieron nada adecuado en Televisa. Y luego después de ese Recreo 3 que hice, me harté. Se cancela el programa, porque una vez me aventé una alberca y no hice nada, y dije, ya este programa ya se fue por un tubo, y dije, sí, bye. Ajá. Y ahí decidí renunciar a TV Azteca. Ahí decidí irme en ese momento de TV Azteca por ese momento, pero eso fue hace muchos años. Entonces, no me fui a Televisa, me fui a mi casa.
Según yo, sí había sido casi, o sea, yo recuerdo haberte visto en Azteca y de repente ya haberte visto en Televisa.
Pues me hablaron, o sea, estaba yo en mi casa, me vale, iba yo a hacer mi radio, y que me hablan, oye René, que si puedes venir a La Oreja, y yo, ¿por qué no va a venir Origel? Bueno, y ahí fui, y me aparecí en La Oreja, y al día siguiente me fui de vacaciones a Tokio. Entonces cuando regresé, Había un desgarriate que si ya se fue a Televisa, que si no sé qué, que Daniel Bisoño estaba bien enojado conmigo. Ya le dije, estás loco tú. Y luego me ofrecieron hacer un programa que se llamaba Con Todo. Alexis Núñez me ofreció Con Todo. Con... Y yo sí le dije a Alexis, perdón, Alexis, pero no puedo. O sea, los ejecutivos de entonces estaban muy necios y muy seguros en que yo tenía que estar en un programa de espectáculos como ese. Pero a mí no me gusta ese formato. A mí no me gusta.
Muy escandaloso, ¿no?
No me gusta. No sé si es escandaloso o no. Sé que no es el formato que me gusta. Estar sentado con más gente hablando y que cada quien da su opinión. No, no me gusta. Entonces no lo quise hacer y no lo hice. Y ya, o sea, para ese entonces había yo salido de Big Brother, porque me invitaron a Big Brother y yo negocié para entrar a Big Brother un programa de televisión que se llamó Es de Noche y yo llegué.
Ah, mira, mira dónde vino entonces la conexión.
Es que ya lo había entendido, fíjate, yo no quería hacer un Big Brother si no había una salida de eso a una cosa que me interesara.
Claro, claro. Yo te pregunto esto de Big Brother, ¿sabes por qué? Porque mira, a mí me has parecido siempre una persona así como muy reservada, como digo, en tus cosas personales, ¿no?
Sí, muy trabajador. Nadie sabe bien nada de mí.
Yo lo sé, yo lo
nadie.
Sé.
Pero, todo el mundo especula, pero nadie sabe bien qué onda.
Ahorita a lo mejor podemos saber un poquito más. Pero ¿sabes que a mí me llamó mucho la atención? Porque en ese Big Brother, varias veces yo te vi llorando.
Varias porque soy veces. Un tipo muy sensible.
Pero hoy, así en este 2024, ¿qué te hace llorar, René?
La belleza.
¿La belleza?
Claro.
O sea que la si belleza. Yo estoy ahorita enfrente de ti, te pones a llorar. Nada, no es cierto.
La belleza me hace llorar.
¿En serio?
La belleza, sí, sí me hace llorar.
Y la belleza no necesariamente a las personas, a cualquier aspecto de la vida.
En general, de repente ves a un papá abrazando a su hijo muy amorosamente. Claro. Y te da, sí, claro. La belleza me hace llorar, la emoción me hace llorar. Lloro de alegría y lloro también de tristeza y de enojo. Lloro de muchas cosas, pero yo sí lloro.
Bastante. Sí, yo me di cuenta en ese Big Brother que eras muy, muy, muy sensible.
Tenía mucho tiempo sin llorar. Cuando entré ahí tenía mucho tiempo sin llorar así. Y entonces lloré 6 días.
Sí, sí,
también. Ay, quedé todo lisito.
Bueno, por lo menos, dices, me lave las
horas. Salí terapeadón de ahí, fíjate.
Oye, y ahora que, por ejemplo, hace algún tiempo que Sasha Sokol escribe y denuncia sobre este asunto que vivió con Luis de Llano, también me acuerdo perfecto que en ese Big Brother tú le preguntaste a Sasha acerca de este tema y ella se enojó contigo.
Se puso a llorar.
Pero estaba molesta.
El punto es que sin duda tiene que haber estado molesta porque era algo muy molesto.
Claro.
Fíjate qué chistoso. Yo no sabía mucho del tema, ¿sabes? Sabía del tema, pero yo crecí ignorando mucho a la farándula mexicana.
¿Así?
Yo nunca fui fan de casi nada de la farándula mexicana. Yo era fan de Pink Floyd, me la pasaba en Las Peñas. Yo me estaba en otra onda. Entonces, con el tiempo, de repente, voy a entrar a Big Brother y los reporteros de espectáculos me dicen, pregúntale esto. Y yo entré y dije, pues no sé. Entonces, en un momento dado que me le encuentro y le pregunto, y me dijo, me parece muy, muy horrible que una persona a la que le he dado mi confianza me pregunte eso, empezó a llorar, y yo la vi y dije, y me sensibilizó, me puse a llorar yo. Fue así de, no, qué horror. Pero la verdad es que me enseñó algo muy importante y muy valioso en mi vida, que era no estés preguntando pendejadas. Perdón, pero hay cosas que no, que tienes que tener un gran cuidado y una gran delicadeza para preguntarlas o para hacerlas. Y yo estaba muy más menso que ahora entonces y cometí eso. Y después Sasha y yo comenzamos a vernos allá adentro. Yo la empecé a ver, me empezó a caer súper y ella se empezó a llevar mucho conmigo. Y al final nos queríamos.
Qué bueno.
O sea, ya eso fue como maravilloso. Y una vez también en un Es de Noche, ya llegué. Algo le dije a Diego Schrödinger así, y pasó Sasha y me dijo así, ojete. Y dije, esta mujer tiene razón, no debería yo hacer eso. O sea, ha sido una gran maestra, pues.
Y ahora que ella se atrevió a hablar y todo, ¿no te dio gusto así decir qué buena onda?
Me pareció terrible por Jordi, me pareció terrible por Luis de Llano, me pareció horrible por ellos. Yo le hablé a Luis de Llano y le dije, cuidado Luis, tienes que entender, tienes que sensibilizarte al tema. Sasha está dándole una salida estupenda a Luis. Sasha está diciendo que Luis debe concientizar el tema, ofrecer una disculpa y dar una lana que se va a donar para las nuevas víctimas de estos casos. Yo creo que Luis debería haber tomado esa oferta hace mucho tiempo. Pero claro, mucho tiempo, porque fue muy ofensiva la manera en la que se refirieron a ella en ese programa de Jordi, muy ofensiva, muy triste. Yo hubiera quitado eso del aire, si me preguntas. Yo hubiera quitado eso del aire. Yo no creo que haya estado bien meterlo por ella, por todo. Y entonces creo que estuvo muy bien el comunicado de ella, de ya no, ya no. Porque has dicho esto durante 30 años y lo has minimizado sabiendo que no estuvo bien. Entonces, creo que lo hizo muy bien, Sasha. Honestamente, lo creo.
Y ahora que las mujeres...
Creo que, y ojo, yo hace mucho no hablo con Luis, pero cuando hablé con él, le dije, Luis, agarra la onda. Y hasta ahorita él dice que no. Que no.
Pues
y que
no,
no sé si algún día tenga la oportunidad de hablar con él de nuevo.
Ajá. Ni se quiere disculpar ni nada, ¿no? Pero fíjate no. Que ahora las mujeres están como que en ese rollo de decir... Todo lo que me pase, todo lo que suceda, lo tengo que hablar y lo tengo que decir. Pero también
estamos llegando al exceso ya.
Ah, exacto, es ya lo que te iba a preguntar. Ahora, ya nos centramos que si Melissa Galindo con Kalimba, que si ahora Zapata con este señor, este Patricio Cabezón.
El caso de Melissa Galindo y Kalimba realmente para mí es una caja negra.
Si tú crees.
Para ti también. No sabemos lo que está pasando, pero las personas que están cercanas a Kalimba esta vez, que no pasó la primera vez, me dicen que es que Kalimba no hizo eso. O sea, entonces, vamos a ver qué pasa. El otro caso, que es el de Patricio Cabezut y Áurea Zapata, a mí eso me apesta a corrupción. A mí me han estado poniendo cosas horribles en el Twitter. Un grupo de mujeres que dicen que soy un encubridor de Patricio Cabezut y que soy un tipo que forma parte de un círculo de hombres que estamos así, casi casi que tenemos juntas y nos reunimos para ver cómo le hacemos, y ahí están el Borrego Nava, están Reinaldo López, también lo están insultando, unas cosas, y yo no entiendo dónde está la supuesta orden de aprehensión contra Patricio Cabezut por el supuesto daño y violencia sexual contra sus propias hijas, y los abogados de Cabezut no han podido ver ese expediente. Bueno, estas mujeres siguen diciendo que tenemos que dar, y Ana Luz Salazar llorando. Maestros, las cosas que juegan con la vida y la libertad de las personas tienen que ser tratadas con pinzas, no pueden ser tratadas con esta indolencia, y menos estar acusando a todo el mundo que opina de las cosas o que tiene una opinión de que están en contra. Esto es horrendo, pero así lo vivimos todos los días. Es horrendo, y no solamente de ese grupo de activistas, sino de muchos activistas y los políticos. Y es un ataque brutal contra todo ahorita. Es una cosa que...
Oye, René, y el caso de Ginny Hoffman.
Y ojo, no estoy diciendo nada a favor de Cabezut, no estoy diciendo nada a favor de
Cabezut,
solo creo que eso apesta a corrupción. El caso de Ginny Hoffman, no lo seguí. No seguí ese caso.
¿Por qué? Si fue tan mediático.
Precisamente por eso. ¿A dónde llegaron? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Cuánto ataque de medios hubo para ese caso?
Uf, bueno, todo lo que quieras.
Dame la conclusión.
Es que, mira, todavía no hay una conclusión.
Entonces, ¿a qué me meto? Yo observo, y lo que he observado es pura popó, palabrería, gente metiche, gente que opina, gente diciendo, bueno, yo lo que creo es que sí, porque si lo hubiera abusado de ella, entonces no habría hecho esto, un periodismo de cuarta. ¿A qué me meto? ¿A qué me meto si no es mi caso? Hay millones de casos como ese, miles de casos como ese en México. ¿Por qué me tengo que fijar en el caso de unas personas porque tienen un grado de fama cuando el caso está más turbio y tan turbio que no puedo acceder a la verdad fácilmente? Y entonces me tengo que mandar yo mismo ahí a investigar seriamente, pero mientras tanto todos los medios han hecho de eso un tongo.
Es que sabes que yo considero, René, que el peligro ahí viene porque eso a cualquier persona, tú dices tienen un grado de fama, sí, estoy de acuerdo, pero para mucha gente que no tiene ese grado de fama, que no tiene dinero para una defensa, es muy complicado que esto se lo apliquen a cualquier ciudadano, a cualquier persona.
No, lo que no hay es el conocimiento. Eso es lo que pasa. Lo que no hay es el conocimiento. O sea, yo creo que decir eso, aguas, Felipe, porque eso, en un caso en particular, si ocurre en un caso en particular, sería revictimización. O sea, ¿cómo? Porque todos estamos bajo la posibilidad de que nos denuncien. Claro que sí. El mejor caso en ese sentido, el de Edgar Oceransky. Mañana en la taquilla sale una entrevista con Edgar Oceransky. Entrevista que yo no le he visto en ninguna otra parte. Y él comenta lo que sucedió. ¿Cómo fue al juicio? ¿Cómo su contraparte llegó al juicio y tuvo la oportunidad de presentar todas las pruebas? Y se presentaron testigos. Y al final el juez determinó daño moral, daño patrimonial, malicia efectiva.
De ella.
Todavía existe ella y otro grupo de mujeres diciendo que los jueces se corrompieron. Todos los jueces se corrompieron, ¿no? Es como cuando tienes una terapia con tu pareja y tu pareja sale con que todos los terapeutas están en su contra, ¿no? Y están a tu favor. Pues no es cierto. Evidentemente Oceransky hizo lo correcto al someter las cosas a las autoridades de esa manera y demostró mínimamente con dos peritajes psicológicos que él no es el que inicia la violencia. ¿A eso tenemos que llegar? Sí, y creo que es lo que tenemos que hacer, porque lo que no podemos evitar es el derecho de admisión de la denuncia. Cuando alguien denuncia, hay que admitir la denuncia, hay que ponerla allí e ir a ver qué onda, pero tiene que ser legal, porque ahorita están demandados el Auditorio Nacional y el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, porque con este resultado le incumplieron un contrato a Edgar Oceransky, le hicieron un daño patrimonial y siguen demandados. Y o las sea, personas que corren a una persona nada más por lo que alguien puso en Twitter, también deberían ser demandadas. Creo claro, que ya, pues ya estuvo bueno de esto y los diputados tendrían que ponerse a trabajar en esto en lugar de estar trabajando en estupideces que nada más sirven a sus partidos. Pero bueno, la sociedad está gritando de desesperación.
Claro, porque en aquel caso Oceransky tenía un concierto en el Auditorio Nacional que no se realizó, que no se hizo. Oye, imagínate la renta tan solo del auditorio, ¿no? Vamos, músicos, logística.
La publicidad, los claro. músicos, los vuelos de avión, las cosas, el daño de sumarte a esta malicia efectiva. Porque una vez que está determinada la malicia efectiva, entonces el inmueble también está sumado a la malicia efectiva. Y yo, por supuesto que no tengo, es más, es un caso que el Auditorio Nacional nunca había tenido que vivir. Nunca en su vida había vivido algo así el Auditorio Nacional y le tocó ahora porque Oceransky se defendió. Hay que defenderse, hay que admitir la denuncia, como viene. Tú dices que soy violento, tú dices que soy abusador, tú dices que soy violador con el juez. Y yo con el juez, de una vez. Pero estamos en un momento en el cual esto se usa facciosamente. Y hay una mafia de abogados que están aprovechando las porquerías de los políticos y los niños y las niñas son moneda de cambio para todas estas personas. Así,
sí, claro, este sí, por supuesto.
Perdón que lo diga, porque sí, no. O sea, ya desde que, mira, el tema de la violencia vicaria, por ejemplo, ¿quién le puso perspectiva de género a eso? Las mujeres o los hombres la cometen, pero esa ley no es a favor de las mujeres, esa ley es a favor de los niños y las niñas, no de los adultos. Es una perversión de la ley. Estamos en la calle de la amargura en cuanto a las leyes en este país.
Pues sí, pero como tú dices, en lugar de que lo quien tenga que legislar lo haga, se pueden hacer otras cosas o se pueden a discutir entre después. Sí. Ya, ahí quedamos, ¿no? Y ahorita que dices, hay que aceptar las demandas. ¿Hacer claro. la taquilla te ha costado alguna demanda?
No, es de noche llegué, sí.
¿Con quién?
Bueno, fue público. Me demandó un famoso empresario de medicinas por haber hecho un sketch de él.
Doctor Sim,
pues fue una cosa larga y no pienso regresar ahí, de verdad, te prometo que no pienso regresar ahí. Querían 10 millones de pesos, si querían, sí.
¿En serio? Y a final de cuentas,
pues es que, hombre, mira, vivimos en un país en el que el dinero puede mucho, pero por ejemplo, y ahí sí te lo voy a decir, eso se resolvió en el amparo. ¿Y sabes algo? La ley de amparo creada en Mérida. Es una de las leyes más increíbles de este país porque está generada para combatir los abusos del poder en un país donde el abuso del poder es constante. Y estos desgraciados diputados pasaron una ley para acotar la ley de amparo. Una ley inconstitucional que tiene que ser tirada en la Suprema Corte. Pero eso sí, quieren quitar a la presidenta de la Suprema Corte. Estamos viviendo un momento horrible en cuanto a nuestra
política. O sea, horrible, ¿verdad? Eso quiere decir que la primera y la segunda instancia las perdiste. ¿Y ya fue hasta el amparo donde te dieron el fallo a ti a favor?
Bueno, lo que pasa es que la primera instancia, no me acuerdo bien, no me acuerdo bien, pero terminó el amparo.
Qué buena onda, ¿no? Que finalmente pues todo se haya resuelto. Oye, y ahorita que también estábamos hablando de todos los conductores, que hace rato
Sí,
la gente vio.
pero qué lata, ¿eh? Qué lata es
Ah,
eso.
sí, debe ser. Sí, debe ser. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero,
Uf.
desgaste físico, emocional. No, 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 no. Yo creo que las demandas, en las demandas los únicos que ganan son los abogados, a pronto, ¿no? Porque pues, ¿quién más? Todo el
No,
mundo pierde.
también cuando se logra un acto de justicia, gana la justicia.
Pues,
Pero estamos gruesos. Bueno,
está
y
muy, muy.
entonces.
Hace ratito, fíjate que estaba diciendo a la gente, a mí me
Ya
gustaba la
sé.
taquilla, pero cuando estaba Daniel Bisogno, cuando estaba Horacio Villalobos, cuando estaba,
No,
oye, tú, ¿cuál crees que haya sido el team así de la taquilla, como para decir, este fue el momento, con estos conductores sí que
es
hacíamos
que tienes que
chispas?
entender que no es el momento, no el momento, sino que es el momento juvenil. O sea, nosotros
Sí.
éramos los influencers de aquella época.
Sí.
Nosotros éramos los, ya sabes, la cotorriza de aquella época. Íbamos a Nogales o a Mexicali o a Tijuana o a Ensenada o a Mérida o a Acapulco. Hacíamos una reunión, se caía el lugar, entraba gente por todos lados, hacían negocio con nosotros para todos lados. Y éramos en aquel entonces, por aquí está una foto, creo que éramos Daniel Bisogno, Susana Moscatel, Sergio Zurita, Lupita Reyes y yo. Pero pasaron muchas cosas ahí, o sea, las cosas han ido cambiando y yo creo que la mejor taquilla es la de hoy. Así de fácil.
Y con todos tus ex compañeros de la taquilla te sigues hablando, te llevas.
No, no con todos.
No, en serio.
No, no,
Por
sí, no.
ejemplo.
Bueno, nos hemos alejado. A ver, vamos a ver. Jorge Dorantes no lo veo hace muchos años. Hilda Isa Salas no la veo en lo más mínimo. Hugo Alexander Maldonado tampoco. Maca Carrido la quiero mucho y nos hablamos y nos queremos. Sandra Corcuera no sé ni dónde está. Vicente Gutiérrez sigue trabajando conmigo. Sergio Zurita volvió al programa y luego se fue y no he hablado con él. Y nuestra amistad fue muy maravillosa en su momento. Y luego se perdió y luego ya no existe como tal una gran amistad, pero no estamos peleados ni nada. Horacio Villalobos no lo veo en lo más mínimo. Así pasan las cosas.
No
Igual
inventes.
Hilda Isa Salas no la veo, o sea, ¿no? Pero
O
lo
sea,
que sí
son
está.
como amistades laborales, ¿no? Como amistades de trabajo
Es
y
que
después.
es
Sí.
trabajo y a veces cuando dejas de trabajar con alguien no lo vuelves a ver.
Sí, es correcto.
Pero tengo mi vida personal.
Ahorita que tú dices, yo
Ah,
tengo mi
ah, ah.
vida
Y
personal.
esa
Oh.
vida personal ni la cuento, ni
Ni
se
la.
enteran. Ni saben, ni les interesa. O si les interesa, a mí no me interesa si les interesa.
En serio.
Entonces, cuéntame, digo, pues lo que tú me puedes preguntar lo que tú
No,
quieras,
no, no, no,
pero
no,
ha
no,
sido
está
muy
bien.
claro por lo cual yo he permitido todo tipo de chismes acerca de mí.
No,
He
está bien.
permitido todo tipo de chismes acerca de mí precisamente porque cuido mucho mi vida personal. Entonces, yo he
¿Qué por qué?
tenido una vida personal muy interesante.
¿Te has
De
casado tres
muchos,
veces?
me he casado 3 veces,
¿Tres
muchos
veces te has divorciado?
altibajos, 3 veces me he divorciado. Tengo
Oye.
una nulidad matrimonial en la arquidiócesis, por ejemplo. Eso, ni lo he platicado ni lo pienso platicar, pero la tengo. Y no solo eso, sino esos son los matrimonios. He tenido muchísimas relaciones personales, no muchísimas, las necesarias, creo, pero tampoco las platico porque creo que son casi sagradas.
Eso está muy bien, y digo, eso se respeta totalmente. Oye, hijos,
Uno, pero no
uno.
lo veo. Sí, tengo un hijo. Yo tengo un hijo. Yo tengo un hijo y siempre lo diré. Yo tengo un hijo y mi hijo lo amo con todo mi corazón, aunque no lo vea.
Y perdón por la pregunta, René, ¿es tu hijo biológico?
No.
No.
Ni
Es.
siquiera tengo la patria potestad, hombre. Ese es el
¿Cómo
punto.
crees?
Sí, porque la patria potestad es la factura del papá, no del niño. Entonces, el derecho del niño a tener a su papá y que su papá lo cuide, lo protege y que el papá sea vigilado en su cuidado y su protección. Pero hay gente para todo en este mundo.
Es el hijo de tu tercer matrimonio, ¿no? De
Sí,
tu, sí, ¿verdad?
sí,
Es
sí, sí, sí.
el de.
Vivimos en familia durante casi 3 años, más, no sé. Y él, yo lo conocí cuando tenía 4, todo chiquitito.
Ay,
Y
no.
lo dejé de ver cuando tenía 8, no porque yo quisiera, sino por temas que ni siquiera voy a tratar, porque me parece que quien más lo padece, no solamente es él, sino todos los niños a los que les pasa eso. Pero ese es un asunto. Yo tampoco puedo hablar de mí, o sea, en el sentido de que si yo soy un buen papá o no. Yo estoy convencido de que soy el papá más amoroso, más tierno, más lindo, y eso no significa que las cosas salgan bien siempre.
Claro.
Pero oye, no voy a profundizar en el tema.
No, 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 está bien. ¿Alguna vez quisiste ser papá biológico?
Fíjate que
¿te gustaría hacerlo?
Al principio no. Hace muchos años yo no quería ser papá. No tenía ninguna gana de ser papá. Y después, por ahí de los 30 años, una chica que conocí, que fue mi novia, estaba muy, muy insistente en que ella ya quería ser mamá. Y yo, no, no quiero. Y un día me salió con que, ok, entonces lo voy a tener sin ti. Y yo, y entonces se embarazó y después los perdió. Hasta donde yo supe eran gemelos y los perdió. Yo no sé, tampoco estoy seguro de qué fue lo que pasó allí. Era muy joven y yo no sé, de pronto las cosas dieron un vuelco también, pero no pude ser papá y luego tuve otro embarazo que se perdió. Yo tenía ya 48 años, ese fue dolorosísimo, era una niña y se perdió. Y yo tenía muchísima ilusión de que sucediera y finalmente me apareció un hijo y después se lo llevaron. Algo pasa conmigo y eso, pero créeme que a mí al principio los niños no me caían bien y ahora me siento a platicar con ellos, puedo estar horas platicando con ellos y me encantan, me parecen la cosa más divina, te digo, la belleza, la cosa más bonita, sí. pero una vez una persona dijo que yo estaba desesperado por tener un hijo, como si un hijo fuera un commodity, ¿no? No, yo no estoy desesperado por nada. Yo solo sé que yo amo.
Eso es maravilloso. Oye, te pregunto, ¿tú conoces a Jorge Carvajal?
Lo conozco, lo he visto en la pantalla del YouTube.
Oh, ok.
Cuenta de lentes, ¿no?
Sí, exacto. Y te lo pregunto porque fíjate que él, muy cercano a Cristal, muy, muy cercano a Cristal, la cantante en algún tiempo. Y él contó hace algún tiempo que tú querías tener un hijo y para eso habías buscado a Cristal.
No, espérame.
Yo
se lo planteé a Cristal en un momento, claro que sí, lo he hablado con muchas personas, o sea, eso no. Se ha hablado, y un día estaba yo con Cristal quería que yo escribiera un libro.
No, pero que para eso, que para eso fueron a tu casa, específicamente para esa
plática. Nunca tuve sexo con Cristal.
Yo no digo
que... Jorge Ugalde jamás ha tenido acceso a semejante información.
No.
Yo quería escribir un libro, o sea, Cristal quería que yo le escribiera su libro. Y entonces fui a casa de Cristal y ahí me senté y empezamos a platicar y tal. Y yo después decidí que yo no quería escribir el libro, no encontraba suficiente material. Si en algún momento dije, oye, Cristal, y si tenemos un hijo, es probable que sí, pero eso pasó hace muchos años y ni siquiera me acuerdo si eso sucedió. No dudo que lo haya yo dicho de algún momento.
Ok. No, es que.
Pero también, ¿cómo se llama? Jorge
Carvajal.
Carvajal no estaba ahí.
No, dice que sí.
Nunca ha hablado conmigo. ¿O sí? ¿Estaba ahí?
Sí, dice. Ay, él dice que sí, porque él era muy, muy, muy apegado a Cristal. De hecho, eran inseparables. Entonces, Cristal le comenta: oye, acompáñame a casa de René Franco, porque vamos a hablar de unos asuntos. Y dice: yo estando ahí.
Y probablemente dije eso, sí.
Ah, ya.
Pero eso, ¿hace cuántos años crees que fue? ¿30? No,
por lo menos más de 20, sí.
Pues por eso, ¿tú crees que me voy a acordar? Que me cuente Ugalde lo que quiera, porque yo no me acuerdo de eso.
Ugalde,
saludos a Jorge Ugalde, saludos a Jorge Carvajal. Que se lo cuente todas las veces que quiera, porque yo no me voy a acordar yo, pero tienen que contar.
Bueno, eso está bien. Oye, ahorita, digo, ya retomando el tema de la taquilla y todo, ya estás en esta tercera etapa. Ya la iniciaste en marzo de este año, ¿no?
¿Y qué tal? Un mes ya de la taquilla. Yo estoy muy feliz. Es la mejor taquilla que hemos hecho y es el mejor set que nunca he tenido. Está liberada. Hacemos reportajes. Traigo un reportaje de box en Tijuana que fui a hacer. Traigo un reportaje de los toros de Tijuana que está a todo dar. Ahora el video, ya mis colaboradores ya sacan video cada 2x2 y están mostrando las imágenes y estamos haciéndolo para el radio y para la tele y eso me tiene muy contento. Es un programazo. De verdad, no se lo pierdan. De verdad, te agradezco mucho, Filip, que me permitas decir eso.
No, al contrario. Oye, René, y ahorita, digo, a través de las redes sociales o del podcast y todo esto, podemos medir a la audiencia, podemos, o sea, tú te das cuenta porque te escriben inmediatamente, tu programa me gusta, no me gusta, sí, es una porquería, tal, 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 tal. ¿Cómo sientes tú la temperatura de la gente en esta nueva taquilla?
No lo sé todavía. Esas mediciones las tienen dos agencias. Uh-huh. La primera agencia se llama Pitaya Entertainment. ¿Qué? Pitaya es la distribuidora de los podcasts de Jordi Rosado, de Marta uh-huh. Gareda, de Mari Boquitas, de La Saga, de Chisme No Like y ahora de La Taquilla.
Ah, y Pitaya Entertainment.
¿Eh?
Y también.
Y del Philip y del Ponchote claro. y de otros más. Así es que claro. todos somos familia Pitaya, ¿verdad? Bueno, claro. y tú lo sabes, Pitaya necesita que le des tiempo. Para sí. que llegues a un número de descargas y principalmente le pegues al mercado de Estados Unidos y entonces ellos comienzan a hacer su trabajo. Yo no veo ratings. Yo dejé de ver ratings en radio y en televisión hace muchos años. Me histerizaba ver ratings y luego me daba cuenta que no tenía nada que ver con el resultado. Nada. Entonces, aquí lo que queremos, yo estoy convencido que el programa está subiendo, va subiendo. Y además tenemos otra agencia que es Retina Media, con Isaac Salame y Raúl Corral, y ellos se encargan del programmatic, de hacer los números. Ellos tienen en sus manos ahorita mi TikTok, mi Instagram, de La Taquilla, TikTok, Instagram, Facebook, todas las redes sociales, tienen el YouTube, tienen en todo lo que se publica en video, y Pitaya tiene todo lo que se publica en audio y toda la comercialización. Y los números me indican, están subiendo, y va a llegar el momento en que trepen y ya ahí podamos venderlo. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita, lo que tengo que hacer es darle tiempo. Pero yo no me estoy fijando en números. Yo me estoy fijando en hacer un gran producto. Un gran producto, gran producto, gran producto. Y en generar cosas que la gente quiera ver, y quiera ver, y quiera ver, y quiera ver. Y eso es lo que me ha funcionado siempre. Y quisiera que volviera a funcionar ahorita.
No, perfecto. Fíjate, creo que te hice o planteé mal la pregunta. La pregunta más bien era el sentir de la gente. ¿Qué es lo que te escribe la gente en las redes sociales? ¿Qué te dice? ¿Les gusta? ¿Te piden que regreses a la radio?
Están calientes. Están calientes, están metidos en los programas. Exacto. Comentan, se quejan, se enojan, dicen, gritan, y eso es lo que está maravilloso. Están metidos todo el tiempo. Yo me pongo aquí a ver mis notificaciones y cada vez que volteo y le prendo hay otras 50 notificaciones, ¿no? Y ya no puedo acabar de leerlas todas porque de verdad es así de, o sea, ok, está bien, hay mucha participación. Entonces muchas veces me siento y me pongo a leerlos. Tuve un tema el otro día, me puse a contestarles y me habló la agencia y me dijo, no estás contestando tú, pero ¿por qué no? Dinos, pídenos, porque estamos controlando. Y yo, ok, déjenme en paz, está bien. Poco a poco lo vamos a ir haciendo más. Tú estás en vivo, nosotros vamos a tener que entrar en vivos en algún momento dado. Hemos estado chambeando muchísimo.
Qué padre. Oye, René, te digo 5 nombres y tú me dices lo primero que se te venga a la mente.
Jalo.
Jalo. Juanito Maniguis.
¿Juanito Maniguis? Uh-huh. Pues ese Maniguis es el personaje de Desde Gallola que hace la Maniguis.
Pero muchos nos quedamos con la idea de que había romance ahí.
¿Con la Maniguis?
Claro.
No, eso fue un sketch.
Pues, Rodrigo.
Ese era muy bueno porque Rodrigo andaba con Maniguis, pero estaba casado con una mujer que interpretaba a Cecilia Gabriel. Y llegaba al departamento y decía, ¿qué andas haciendo aquí con esto? Ya no te van a dejar entrar al Alexander Bain. Y me llevaba así. Pero no, pero, nunca anduve con Maniguis. Maniguis nunca tuvo el honor.
El privilegio, el honor.
No, nunca. Un día cometí una estupidez y estaba yo con la supermana. Pues porque la supermana, ves que es trans. O sea, ajá, entonces, sí, sí. Yo conocí a la supermana en su proceso. Entonces, un día se había puesto algo más aquí. Y yo llegué muy familiarmente y dije, ¡qué barbaridad! Y dice así. Una tontería de estupidez mental. Yo dije, ¿pero qué estoy haciendo? Esto está mal. Porque en la transición, los que estamos alrededor, sufrimos problemas. O sea, pero está bien. No pasa, les mando un saludo. Yo los quiero mucho.
Ah, bueno. No, está bien. No, es que hay mucha gente.
Era muy bueno. Ese era muy bueno. Mucha muy divertido. Gente, me reí mucho. Pero además también pasaba gente, más, porque en ese sketch también yo andaba con Christoph. O sea, finalmente la Maniguis me bajaba de Christoph.
Exacto.
Iba por mí, la vieja, entonces, la señora.
Todo el mundo decía que qué bonita pareja.
Maniguis sí, y yo.
Claro. Sí, por supuesto.
No. Entonces, la pareja, la gente decía que yo andaba con Horacio Villalobos.
¿Y sí?
¿Con Horacio? No, no, claro que no.
Oh, bueno.
O sea, no, bueno, a ver, mira, es lo que te digo. O sea, la gente estaba, una vez estaba yo en tómbola, no me acuerdo quién volteó y me dice, pues tú ni qué hagas, que tú andas con Horacio Villalobos. Yo empecé textualmente, ¿puedo decir una grosería?
Sí, las que quieras.
Empecé a cagar de la risa ahí, porque yo vi ese programa y me veía, no me podía parar de reír, porque decía, si ustedes güey, supieran mínimamente de qué están hablando. Horacio y yo fuimos lo que se conoce como la uña y la mugre.
¿Ah, sí? O sea,
mira, es un tipo que tiene el talento y la inteligencia y la cultura para realmente irte al cine todos los días con él, a ver películas y comentarlas y platicar. Yo fui muy cercano a Horacio Villalobos. Éramos muy, muy amigos. Todo el tiempo nos estábamos hablando y salíamos aquí y allá y allá y allá y allá. Y allá. Es la época en la que Horacio Villalobos decía ser asexual.
Ajá, sí.
Recuerden eso, o sea, Horacio Villalobos no tenía nada de nada con nadie de nada. Y entonces, en aquel entonces, nos veíamos tan juntos para arriba y para abajo que yo también lo hubiera pensado. Yo también hubiera dicho, son pareja. Pero nunca fuimos pareja, no, nunca anduvimos, nunca nada.
Mira.
No hay un gusto ahí, ni de ningún lado, así ningún lado, no te preocupes.
Gustavo Adolfo Infante.
¿Qué tiene Gustavo Adolfo? No anduve con él tampoco. No.
No, yo te pregunto.
No está.
¿Qué te genera Gustavo Adolfo?
Él me cae re bien. Porque mira, vamos a decir algo de Gustavo Adolfo. Le chambea. Hagamos y digamos, le chambea. Está todo el tiempo, traca, 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 y tiene notas. Y le funcionan. Y maneja una televisora. O sea, maneja una televisora y maneja el... Y está todo el tiempo ahí. En ese estar con Gustavo Adolfo, en general, a veces creo que me odia. No, un día me quería pegar. Así. Un día yo llegué a Radio Fórmula y me dijo, vamos a golpearnos por algo que yo había dicho. Sí, estaba en la Yori Gel y todo, me iba a pegar. Entonces me dijo, vamos a pegarnos. Y dije, no, vamos abajo. ¿En qué piso estamos para saber de qué piso me voy a caer? Entonces me empezó a decir de cosas y luego se dio cuenta que lo estaba viendo todo el mundo. Y ya se calmó y todo. Pero sí se enojaba mucho él antes con lo que yo decía, porque yo soy muy burlón. Entonces, yo soy muy burlón de mí mismo y él se toma demasiado en serio. Y no solo él, muchas personas se toman demasiado en serio. Entonces, cuando les dicen cosas, tienen este error de no leer el tercer acuerdo de don Miguel Ruiz, que es no te tomes nada personal. Esto no es personal. Nosotros vivimos en el show business. Entonces, a veces sí lo siento que se puede sentir. Como el otro día que iba yo a entrar a un reality show y me dijeron que no iba a entrar que porque le caía mal a alguien. Y yo, ok.
Ya, no pasa nada.
Pues mira, así es la cosa. O sea, los enemigos en este medio, los peores son los enemigos ocultos, que te ponen bonita cara y tal. Pero de esos va a haber siempre. Yo no puedo estar pensando ni quién me odia ni quién no, porque sí conozco en este medio personas que todo el tiempo están diciendo, mira, ya llegó el ejecutivo, ya llegó el no sé qué, vamos a ver acá, vamos a ver allá. Que te lo digan los ejecutivos de Televisa, de TV Azteca, de todos lados. Nunca los visitaba. Yo no iba a tocar las puertas, yo no estaba encima de ellos. Yo tenía cosas y tensiones directas con el ejecutivo que me tocaba trabajar, pero nunca hago grilla ahí. Nunca. Solo llego, presento un producto, lo hago y cuando termina me voy.
Y aún así, no te escapas de problemas, supongo yo.
Pues claro que no, estás trabajando con empresas enormes.
Claro.
Que tienen tensiones enormes, pero también no las ando balconeando. Porque son gajes de mi oficio. Y lo que me pase a mí no es del interés de la gente.
No, y aparte, mira, la vida da tantas vueltas que no sabes en qué momento pues, te puede llamar de nuevo, o tú.
Ah, hombre, siempre hay que acabar de buenas, y siempre hay que... Sí, mira, lo que empieza bien, tiene que acabar bien. Y así tiene que ser.
¿Regresarías a Multivisión?
Claro, si hubiera un buen proyecto, yo haría televisión para quien me lo pida. Porque yo sé hacer algunas cosas en la vida, y una de mis expertices es hacer televisión. Lo que pasa es que... yo soy un buen productor también. O sea, yo podría... De hecho, yo ahorita como consultor me he vuelto más productor porque mucha gente está tratando de hacer foros como estos en universidades y en empresas y me llaman y me preguntan. Digo, bueno, me voy contigo 4 días y te instalo, pero te voy a cobrar. Entonces, me he vuelto consultor de empresas, de medios, de negocios. Entonces, claro que sí, por supuesto que sí. A mí lo que pasa es que no quiero hacer cualquier cosa. La Casa de los Famosos me encantó la idea, eso sí me gustó mucho. Sí. Y la otra es que es una buena manera de tener el dinero para mantenerte haciendo tus proyectos. Entonces, sí, claro que me encantaría hacer, pero depende qué, ¿no? Ese es el punto.
Ok. Otro nombre, Aline Hernández.
Aline Hernández es una muchacha que estuvo con Sergio Andrade y que después conduce al Extremo.
Bueno, yo recuerdo aquella entrevista que se hizo viral, pero viral, ¿no?
Se hizo muy viral porque Aline Hernández, y es que la gente no conoce muy bien la historia, mira, te explico. Cuando el tema de Gloria Trevi, yo estaba haciendo un programa en las mañanas en TV Azteca que se llamaba Hola México. Ese programa yo había llegado a colaborar con él 6 meses antes. Y en enero del 98 yo era el conductor titular y director editorial de la emisión. Menos de 6 meses ya tenía yo el puesto titular del programa, por las circunstancias que quieras, entre ellas el talento, yo me imagino. Pero bueno, ahí voy y empiezo a hacer esto. Y ahí fue donde surgió el tema de que no encontraban a Gloria Trevi y de la orden de aprehensión que había empezado ya contra... Era el inicio, o sea, el inicio de esa bolita fue ahí. Yo estaba compitiendo contra Guillermo Ochoa y Andrea Legarreta, que habían empezado en Andrea en enero una versión de hoy mismo, en las mañanas, y yo tenía este Hola México, y yo me di cuenta que para trepar el rating necesitaba hacer entrevistas. Y entrevisté a Alfredo Palacios y funcionó muy bien. Y la entrevista duró más de media hora y la gente dice, wow, ¿cómo lograste mantener ese rating? Entonces invité a Maxine Gutsaiz, a Carlos Castillo Peraza, a locutores, actores, escritores que no invitaba a Televisa. Y le empezamos a ganar a Guillermo Ochoa. Lo tuvimos a raya. Y en eso surge la entrevista de Gloria Trevi que sale en hoy mismo. Y la entrevista no la hizo Guillermo Ochoa, que es un gran entrevistador, la hizo un reportero, y Gloria Trevi terminó embarrando unos tacos en un y entonces cuando termina eso, yo estaba en el foro viendo la entrevista, terminó, me ponen la cámara y digo, ok, damas y caballeros, Gloria Trevi acaba de dar su versión, aquí está Lina Hernández sentada en el foro esperando. Regresamos con eso y ching, que le pongo una entrevista a Lina Hernández en ese momento. Y Aline había publicado La Gloria por el Infierno,
sí,
que fue el libro que desató el tema. Al día de hoy, no nos damos cuenta realmente también qué guamazo editorial pegó Aline Hernández. Total, ocurrió eso, Aline Hernández después empezó a trabajar, etcétera, y esto y aquello. Nunca fue buena en la música, nunca tuvo éxito en la música, y de repente vuelve a surgir el tema de Gloria Trevi, por alguna razón, y Aline Hernández vuelve a publicar La Gloria por el Infierno, creo que por tercera o cuarta republicación, sí, y vuelve a hacer promoción, y va al programa, y le digo, a ver, Aline, cada vez que Gloria haga algo, ¿vas a publicar otra vez el libro? No, es que la única luz que tienes te la da Gloria. Eso no es cierto, yo soy exitosa por mí misma. ¿En dónde? En el Extremo, bueno, que ese es uno, y el resto, Gloria es una estrella internacional. Gloria es una mujer que ha logrado darle la vuelta a las cosas y tú sigues ahí. Entonces, no me vengas ahora con que estás haciendo más justicia que la que ya hiciste. Y entonces tuvimos una discusión y la gente dice que fui un gandalla. ¿Pero qué hacen viralizando la entrevista? A ver, si les parece que soy muy malo, ¿por qué andan ahí compartiéndola? Porque saben que tengo razón. Saben que estoy diciendo algo cierto y que muchas veces nadie tiene aquellos para decírselo a la gente en su carita. Tú ahorita empezando me dijiste, te puedo preguntar lo que quieras, de lo que quieras, o sea, pregúntame, no, o sea, pero la gente tiene esta cosa como de querer controlar al medio y querer, que lo que yo diga que salga va a salir como, pues a mí me han hecho pedazos en los medios, amigo.
Bueno.
Han publicado cada cosa.
Yo digo, no, y también me ha tocado ver, o sea, para mí me parece muy buen entrevistador, pero también vi, por ejemplo, la entrevista de Jodorowsky, ¿no?
Buena.
Y creo yo, René, que han sido de las pocas ocasiones o de los pocos invitados que te ponen nervioso, no sé, a lo mejor no, fue mi percepción.
Nervioso, no. Yo tenía claro lo que quería hacer. Primero, la entrevista surgió porque Adanovsky iba a hacer un show en el Metropolitan y traía a Jodorowsky. Y mi jefa de invitados, Giovanna Lara, que era una maravilla, en paz descanse, me dijo, viene Jodorowsky. Yo, ay, entonces, la entrevista se volvió toda de Jodorowsky.
Sí.
Y Adanovsky la sufrió, se sintió opacado por su papá y me habló para reclamarme. Y me fui a tomar un café con él y un té con él. Dije, discúlpeme, por favor. déjame hacerte otro programa. Y regresó como el ídolo e hizo un programón a Danovsky. Generosísimo, la verdad. Pero esa entrevista de Jodorowsky, lo primero que yo decidí fue no tratar de demostrarle a Jodorowsky que sabes más de Jodorowsky que Jodorowsky. Yo la última entrevista que había ido con Jodorowsky la había hecho Olayo Rubio.
Uy.
Que se la pasaba diciendo, soy el número uno fan de Jodorowsky. Cuando lo tuvo enfrente o lo habló con él, se la pasó diciéndole citas de sus libros. Y no, es que cuando escribiste, todo el mundo entrevista a Jodorowsky como a manera de reto. Entonces yo decidí entrevistar a Jodorowsky sabiendo lo que Jodorowsky traía, habiendo leído mucho Jodorowsky, habiendo visto sus obras, como si no supiera nada de él. Entonces él empezó a decir... ¿Y sabes quién es Dios? Yo sabía que la respuesta es yo sabía eso, lo he leído mil veces, pero calladito, quietecito, hasta que gritó, y es que vengo aquí a mejorar esto, porque esto es terrible. Cuando acabó la entrevista, yo salgo al lounge, y Jodorowsky me dice, no la vas a pasar, ¿verdad? Y dije, sale a las 10:30, porque yo tenía el control editorial del programa, por contrato. Yo decidía que se iba al aire y que no. Y él estaba hablando mal de la tele y él no había entendido también que ya habíamos cambiado un poco o que estábamos cambiando ciertas cosas. Entonces fue padrísima y luego se viralizó como cuando un idiota entrevista a un genio. Estoy yo con Jodorowsky, Jodorowsky está ahí, pero es muy buena entrevista.
A mí me encanta.
La envidia es gruesa. La envidia es gruesa.
Me encanta y...
No, y bueno, con Carmen Montejo también una entrevista. Hay muchas entrevistas ahí en Desde Noche Llegué, que lo bueno de ahora es que si surge algo así, lo podemos viralizar, lo podemos volver a sacar. Y Televisa no se hace cargo de eso. Está tan peleados con el internet que no le están entendiendo.
Bueno, pues por ahí está el resultado, ¿no?
Ah.
Poco a poquito.
Pero mira, siguen siendo Televisa y yo sigo confiando en ellos.
Pues así es, mi queridísimo René. Oye, ya nada más por último, ¿sigues jugando todavía béisbol? ¿Ya no?
No, ya no juego béisbol. Jugué béisbol hace mucho tiempo, pero fue hace mucho tiempo. Yo jugaba fútbol hasta que se me hicieron pedazos las rodillas. Sí, no, pues es que el fútbol, y más en el Ajusco, y más con hoyos, algún día te destruye algo de la vida. Algo te hace, no sé qué, pero algo te hace. Oye, me la estoy pasando muy bien, mi Filip. Muchas gracias.
No, al contrario, René. Oye, y nada más coméntame, por favor, ahora que ya estás en esta tercera etapa de la taquilla, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Cuándo te podemos
Todos
escuchar?
Los días estamos al aire después de las 6:00 p.m, porque el horario oficial es 9:00 p.m, pero lo estamos recorriendo para atrás. Entonces, lo pueden ver después de las 6:00 p.m, lo tratamos de publicar lo más temprano posible, un programa diario de La Taquilla con los colaboradores que conocen en YouTube, en Facebook y en todas las redes de audio, en Spotify o donde quiera que escuches podcast.
En el,
pues, ¿sí?
Perdón, en el canal de YouTube, ¿cómo te encontramos?
La Taquilla con René.
Así, tal cual, La Taquilla. A ver si tienes el canal, Omar, por favor.
De hecho es el pues es casi lo primero que aparece. Han hecho un gran trabajo, un gran, gran trabajo. La gente de Pitaya y la gente de Retina, porque de verdad lo encuentras, le pones LA espacio TAQ y ya aparece.
Ah, ¿en serio?
Sí, está muy bien en las búsquedas.
Chicos, si tienen por ahí el canal de YouTube de La Taquilla, por favor,
ahí anda.
Lo podemos poner aquí.
Te mandé una liga que puedes poner, no tiene ningún derecho prohibido. Y es... Pero anda en la liga ahí si la quieres.
¿Tú tienes idea cómo son en YouTube? Oye, no, ahí sí aguas, ¿eh? Hasta por los nombres, René, o sea, nombres de personas que utilizas y que están registrados como marca, inmediatamente
YouTube. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa!
Los contenidos.
No te preocupes. Ahí está. El sonido ya lo encontraron, ¿eh? El sonido está, mira la taquilla.
Ahí está, justamente. Este es el canal de La Taquilla. Por favor, no aparece cuántos suscriptores tiene, René.
Ahí tiene 24,000 casi, mira, ahorita.
¿A dónde?
Y va creciendo, 23,800 suscriptores y va creciendo.
Ah, ok, 23.
Acabamos de empezar, ¿sí?
Sí.
Ahí vamos. Necesitamos quitarle esa coma y moverla a la derecha.
Súper bueno, ¿no, René?
Ahí va. No, este canal lo reempezamos el 11 de marzo. Súbele, y verás. Ahí está todo el contenido y lo pueden ver, y yo les agradezco muchísimo que le echen un ojo. Y nada, está creciendo y búsquenos, por favor.
Ya estás monetizando aquí, René.
Ya está monetizando ahí, nada más hay que acabar los trámites, hay que moverlo. Y está.
Claro, claro, claro. Mira, ahí está justamente.
Ahí está. Alex Lora, que si el eclipse testicular, las clases de sable láser, Eduardo Capetillo, Luis Antonio, vinieron las víctimas, vino López Gavito, vino Bárbara Torres, vino César Bono, vino Alex Lora. La entrevista con Yurem es una cosa fantástica, una cosa fuera de control. Edgar Vivar estuvo fantástico también. Wow. Jorge Alberto Aguilera. Y esto solamente es un mes, ¿eh? Este es el mes. Ahí está Frank T. de Tijuana, que ganó Viña del Mar. Celia vino Alejandro Calva. Hacemos debates. Vino Jorge Salinas, vino Andrea Zanetti. Todo eso está pasando ahorita en la taquilla.
Súper buenos invitados y lo que viene, ¿no? Lo que falta.
Sí, señor, lo que falta.
Esto es solo en la versión de video, porque en la versión de audio te encontramos en Spotify, en Amazon, y esto también te encontramos como la taquilla.
En Apple Podcasts, en iHeartRadio, como La Taquilla, con René Franco.
Perfecto. Oye, René Franco, no sabes qué encanto y qué gusto de poder platicar contigo. Yo espero que en algún momento se repita, me des la oportunidad de volver a platicar. Perdón por el tartamudeo, pero mira, cuando una persona tiene tantos años de experiencia y es una institución en los medios, créeme que aunque no, claro que uno dice... Pues,
mi respuesta de productor, ¿sabes cuál es?
¿Cuál es?
¿Cuál tartamudeo? Yo no lo noté. Solo está en tu mente.
Seguramente.
Solo está en tu mente, te lo juro, ¿eh?
Bueno, ¿qué te parece si leemos algunas opiniones o preguntas
por
de la
favor,
gente?
Por favor.
Adelante, por favor, muchachos. Vamos a ver si aquí están. Dice Vanessa Joana, pregunta qué planes tiene.
Híjole, mira, ahorita lo que te digo, probablemente regrese yo a Tijuana a dar unas consultorías. Hay una propuesta para televisión, pero no quiero hablar nada de eso, porque no está muy temprana y es una entre muchas que han surgido y yo no sé, ahí ando. Pero el tema es la taquilla claro. Es el tema. También me están pidiendo un stand-up en Guatemala, pero o sea, son muchas cosas que estoy trabajando ahorita, justo en este momento. René, ¿te gusta trabajar más en radio o en televisión? Fíjate, Alba, que son cosas que tienen el mismo nivel de disfrute, porque son tan diferentes y al mismo tiempo no tanto, son como primas hermanas, pero no puedo, o sea, no puedo escoger entre una de las dos.
Las dos te gustan.
Papayita Chandler, eres el mejor, se te quiere por directo y sin pelos en la lengua. A veces sí tengo pelos en la lengua. Pero ahorita no, estamos del chisme, pero ya me tengo que dormir, no te duermas,
Laila. Yo lo sé, Laila.
No duermas. Ay. Serías con Zurita, nunca anduve con él, no sé, hombre. Ya
de trabajo, René, de trabajo.
Ya volvió Zurita a la taquilla, ya se fue otra vez. Saludos, René, me encanta tu sarcasmo. Gracias, Dayanera, suscríbanse al canal, por favor. Ernest, bueno, su programa es de noche, ya llegué, me agradaba. Pues vuelve a ver las entrevistas, ya estamos de vuelta. Ahí está, vuelve a invitar. ¿Qué dice? Vuélvelo a invitar a René, claro que sí, te escuchaba en el radio. Pregúntale de Sergio, ya me preguntaron. Ya. Sergio dejó de estar muchos años, luego regresó al programa y luego se volvió ahí.
No se fue. Dice, no, wow, el señor René Franco, recuerdo mis múltiples. Ay, Dios mío,
visitas a la XCW a las grabaciones. Sí, como no, fueron 12 años de grabación, son más de 600, casi 700 programas. Suscríbete al canal. Gracias, Giselle. Un aplauso para ti, muchas gracias.
No. Gracias. Aquí está, mira. Dice el señor, recuerdo mis múltiples visitas al XCW, a las grabaciones desde noche ya llegué. Amo el trabajo de René, saluditos.
Era bueno ese programa, me encanta
verte. Dice Claudita, me encanta verte, René, me gusta tu forma de ser.
Gracias, Claudia, te mando un besote. Y el debate con la feminista, no, se canceló el debate con la feminista. Se canceló ese debate, se fue por un tubo. Déjate, antes de que sigas poniendo, ese debate ya valió gorro.
¿Cómo?
Porque el debate se inició cuando surgió el tema penal. El tema penal es que este activista es nada más de deudores alimentarios. Y yo decía, ok, pero además de deudores alimentarios tenemos un caso todavía más grave, que es el del el tema penal. Hay que hablar de eso y qué es lo que está pasando. Cuando el tema penal ya no tuvo forma, me cancelaron el debate. Y luego que yo empecé a analizar más, me di cuenta que estas personas están actuando de manera personal. Y decidí no participar más. No, hombre, me insultan a mí en el Twitter y dicen que, o sea, no es una manera correcta de llegar a la justicia. Sigo María, emocionado porque René me... ¡Ah, eres la linda Hamilton de la taquilla, María! ¿Cómo no?
Mira. Ah, es tu fan, de Hueso Colorado. Dice, escuché la taquilla cuando tenía media hora en el radio.
1996, María. Wow, tiene su programa y en qué canal. Aquí, amigo, en el YouTube, perdón, amiga Judith, en el YouTube y en el Facebook está mi canal y está en Spotify, Amazon, Apple y en iHeartRadio. Escúchanos o venos.
Gracias.
Gran programa.
Canadá. Dice, gran programa, Philip, me encanta René en la taquilla. No me lo perdía, me suscribo de ya.
Saludos a Canadá.
Fíjate, qué buena onda. Dice Pau, qué buena entrevista con René, me encanta su humor negro.
Gracias, Pau Pau. Te mando besos.
Gracias. Chamoy 5, me voy a suscribir al canal. Gracias. Rápidamente. Gracias. Mira, qué buena onda, ¿eh?
Gracias, gracias, gracias.
Dice Suzuki Juárez, me encantan tus puntos de vista, tan inteligentes siempre, René.
Muchas gracias, Suzuki. Uh-huh. Blanca Mendoza, gracias, muchas gracias.
Me caes bien, dice Becky. René Franco, saluditos, mucho éxito para todo lo que hagas.
Gracias, Becky, te mando un beso, gracias.
Ahí está, René.
Muchas gracias, mi Felipe.
Eso es lo que yo te comentaba, que es el termómetro de la gente, ¿no? O sea, aquí te das cuenta de inmediato, no necesitas esperar a fin de mes para decir, vamos a ver números y vamos, no, hombre, aquí al momento YouTube te lo dicen las estadísticas y eso es lo mejor del asunto. Muchísimas gracias, René. Gracias, muchísimas, maestro. Muchísimas gracias, René Franco, por tu franqueza y muchísimas gracias. Espero de verdad que en algún momento se pueda repetir esta plática, igual en persona, ¿no? Para que sea un poquito más a gusto todavía.
Encantado la vida, mi Felipe. Te mando un abrazote.
Igualmente, gracias. Cuídate,
gracias,
hasta y luego. Hasta luego, hasta luego, gracias. Oigan, pues aquí está la plática con René Franco. Fíjense nada más de cuántas cosas nos venimos a enterar. ¿Y se acuerdan ustedes que Jorgito nos había dicho de esta pelea que había tenido con Gustavo Adolfo? Pues ya vieron que sí. Ahí está. Así que confirmado. Varias cosas, ¿no? Que nos estuvo contando. Les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes que se conectaron con nosotros. Y recuerden que todos los días tenemos transmisión en vivo a través de este canal de YouTube que se llama El Philip. Y esto es a las 9:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y también estamos en vivo martes y jueves a las 11 de la noche. Ya en un ratitito vamos a entrar al alarido también, por supuesto. Y en nuestro canal de cocina de Consabor ahora en México. Cuídense mucho, pásenla bonito, tengan una excelente noche y al día de mañana nos vemos a las 2 de la tarde, programa En Shock. Soy Felipe Cruz, El Philip. Adiós.